Seigneur esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Si uno escucha esas palabras, mira si las pone en práctica, dirán de él, aquí tiene el hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos, se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre roca. Pero dirán del que oye esas palabras mías, no las pone en práctica. Aquí tiene un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos, se arrojaron contra esta casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Cuando Jesús terminó este discurso, la gente estaba admirada y como enseñaba, porque lo hacía con autoridad y no como sus maestros de ley. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y pueden prestar atención. Años atrás, cuando la situación económica era un poco más estable, un hombre con dinero que decidió de comprar un lote de terreno con la intención de construir casas. Y mejor dicho, mansiones. Mansiones de mucho valor. Entonces, se puso a trabajar buscando constructores, arquitectos, ingenieros, pintores, plomeros. Y en cuestión de algunos años, había hecho muchas mansiones de mucho valor. Y dado que la situación económica en el país era mucho más estable, las vendió rápido. Y él terminó ganando millones de dólares. Pero dos años después, uno de los dueños levantó una queja que su casa estaba hundiéndose. Dos meses después, había otro que levantó la misma queja. Dos meses después, otro la misma queja. Y la razón fue que este hombre, sin saber, había construido todas esas mansiones sobre un viejo basural. Y todo se hundía. Ese es el tema de hoy. ¿Nuestra casa está edificada sobre roca o arena? Okay. ¿Entendieron? Si nuestra casa está edificada sobre la arena, estamos perdidos. Los hijos todavía más. Pero si la casa está edificada sobre roca, venga lo que venga, pase lo que pase, suceda lo que suceda, viento, tormenta, tempestad, vamos a salir victoriosos. Pero debemos tener una casa edificada sobre roca sólida, no sobre sentimientos pasajeros. Sentimientos pasajeros es arena. Entonces ustedes oyeron el pasaje bíblico y mi cuento. El pasaje bíblico está relacionado con mi cuento del hombre que construyó casa sobre un viejo basural. Et tu veux spirituel. Arena ou roca? A veces más arena que roca, pero hay que cambiar. Fundamento sólido o fundamento frágil. Cemento o hielo. Ustedes es un puente muy sólido sobre el cual sus hijos pueden caminar. O su puente tiene o tornillos y no están. Pero es de manera que son ausentes, ¿no? Ustedes tienen que ser un puente sólido por el cual los niños van a pasar de la tierra al cielo. Amén.
Amén.
No sé si ustedes pueden ver mi retrato que saqué del Google, ¿no? Si se sabe Google, había muchos contrastes, eso es lo que me gustó más. ¿Puede ver? Hay una lluvia. Hay una casa encima que es muy sólida, que cae la lluvia. Pero nada pasa. ¿Y abajo? ¿Qué hay?
Una casa derrumbada.
¿Una persona ya?
Llorando.
¿Qué está haciendo?
Llorando.
¿Por qué?
Porque se le derrumbó su casa.
Sí. Había perdido todo. Como el rico millonario construyendo un viejo basural. Vamos a leer. Con el permiso de ustedes, ¿no? Título, El Fundamento de los Mandamientos, número uno. Es está tocado del Catecismo de la Iglesia Católica, 2.0.8.3 en el 24. Ese sería un Catecismo de la Iglesia Católica. Cada uno tiene en la cabecera de su casa, imagino, leyéndolo cada noche con la Biblia, ¿no? Más o menos. La casa no es más fuerte que la solidez de su fundamento. Jesús compara la vida espiritual con la casa edificada sobre roca o sobre arena. Con el viento, la tormenta, o la tempestad, la casa sobre arena, no cabe la menor duda, se desmorona y desploma. Pero la casa edificada sobre roca sólida o cimiento puede resistir el clima más brutal e inclemente. Por lo tanto, los mejores de los arquitectos y constructores se fijan en poner un sólido fundamento. En forma paralela, usando una analogía, así es la vida espiritual de cada uno de nosotros. Si no tenemos una vida espiritual sólida, bien fundamentada, construida sobre la roca sólida que es Jesús, luego, estamos destinados a desplomar, caer y terminar destruidos y llevados por el viento. Como papás, también estamos llamados por vocación de construir un fundamento sólido para nuestra familia, para cada uno de nuestros hijos. No es tan fácil. En el mundo con tanta confusión y tantas tentaciones, hoy más que nunca debemos empezar, cuando los hijos son pequeños, a construir un fundamento bien sólido. El más grande de los mandamientos es de amar a Dios sobre todas las cosas de amarlo con todo, mente, corazón, alma y fuerzas. Luego debemos amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Dicho esto, ¿cómo podemos entender a poner en práctica el primer mandamiento, que es el mandamiento de todos los mandamientos? Vamos a estudiar el primer mandamiento. ¿Ok? Pues el primer mandamiento es el fundamento de todos los mandamientos. Y yo saqué por ustedes cuatro ideas de este mandamiento. El mandamiento es mucho más, ¿no? Pero si ustedes leen el catecismo de la Iglesia Católica, empieza con estos cuatro puntos. Yo voy a tratar de explicarlos en forma más fácil, así que todo el mundo puede entenderlo. Tratar de explicarlos a los hijos. Idolatría. Idolatría. ¿Qué significa idolatría?
Poner a cosa, persona antes que Dios.
Sí. Una definición que podemos dar es, en espacio, poner cualquier persona, cosa, o lugar encima de Dios. Poner cualquier persona, cosa, o lugar encima de Dios. Nuestro Dios es un Dios muy celoso. No quiere tomar segundo lugar a nadie. Poner cualquier persona, cosa, lugar encima de Dios. Hay otra página para Ángel, el niño desempleado, ¿ok? Aquí está. Lo tenemos flojos, ¿no? Ok, la semana pasada tuve tres clases. Ustedes pueden refrescar mi memoria. Cuando hablamos de la idolatría, ¿les di sistemas filosóficos erróneos o no? Ni siquiera sabemos qué son sistemas filosóficos erróneos. Ok, muy bien. No hablé de eso. Ok, voy a darles una interpretación un poco diferente de idolatría. Y es cuando hay filosofías falsas. $5, okay?
Okay.
Porque obviamente podría ser estamos adorando un becerro de oro. Pero Claudio, cuando estudiaba hace muchos años, se decía que una teología falsa sale de una filosofía falsa. Okay, hemos aprendido como seminaristas. Si tiene un sistema filosófico erróneo, sale con una teología falsa y una acción de vida falsa. Porque nuestras acciones siguen los pensamientos. Mi papá nos decía muchos proverbios. Uno fue, the thought is the father of the deed. El pensamiento es el padre del hecho. Lo que pensamos, lo que hacemos, ¿no es cierto? Antes de ser una acción, lo tenemos aquí. Luego decidimos y se traslada en una acción. ¿Sí o no? ¿Sí, padre? Entonces voy a dar sobre idolatría. Cinco de los sistemas filosóficos más difundidos que hay en este país. Uno es materialismo. Materialismo. Okay, no voy a dar una definición académica, sino una definición más sencilla, práctica. Por ese grupo de filósofos en el futuro, ¿no es cierto, no? Materialismo es simplemente poner la parte material encima de la parte espiritual. Todo el mundo puede entender esto. ¿Sí o no? ¿Sí, padre?
Sí, padre.
Ok, poner la parte material encima de la parte espiritual. Jesús dice, no podemos servir a Dios y dinero al mismo tiempo. ¿No, Juana? Sí, padre. Entonces, no podemos servir a Dios y dinero al mismo tiempo. Uno se pone al otro. Ok, relacionado con esto, okay, es otro sistema que nace de materialismo. Pero si lo tengo que escribir, que es una palabra muy larga, es difícil pronunciar, pero le voy a, vamos a tratar de practicarlo dos o tres veces, ok? ¿Listo, Calixto? Wow. Decir es entre tacos y cerveza. O Denny's. Nadie aquí puede pronunciar esa palabra. Debería dar $10 a cualquier puede decirlo. Irene, ese muchacho puede venir adentro. Okay, yo le voy a pronunciar. Utilitarianismo.
Es
un uso. Utilitarianismo. Okay. Utilitarianismo. A ver, dígalo.
Utilitarianismo.
Otra vez.
Utilitarianismo.
Una vez más.
Utilitarianismo.
Okay. El fundador de esto. Es uno de sus escritores favoritos. Okay? John Stuart Mill, ¿no? Uno de sus autores favoritos, ¿no es cierto, no? ¿No? Ok. Que ustedes van a ver cómo esto es, domina la sociedad americana. ¿Qué significa esto? La persona, ok, oigan lo que voy a decir, después podemos dar un resumen. La persona vale en cuanto que produzca en forma económica. Eso es muy americano. Se lo repito. La persona vale en cuanto que produzca en forma económica. La manera que un mexicano se saluda es buenos días, ¿qué tal? Un americano? Hello, what do you do for a living? Hello, what do you do for a living? ¿Por qué dice esto? Oh, yo soy un ingeniero en Silicon Valley por Apple. Oh, vamos a tomar café juntos. ¿Qué haces? Flip hamburgers at McDonald's. Hasta luego. Bye bye. Es una mentalidad. Es decir, que más que tú, más que tú produces, ganas, más importante. ¿Sí? Eso significa, si tú vas para hacer un estudio y estás embarazada esperando a tu bebé, y el doctor dice, tiene otro cromosomo. ¿Sabe qué significa eso? Va a ser un Downs. Okay, si tiene un cromosomo más, significa que van a ser con downs, lo que tiene menu. Estaba platicando con él hace poco, ¿no? Entonces, siguiendo esa filosofía, ¿qué va a pasar con ese bebé? ¿Cómo? Obviamente se aborta. Con el niño que tiene Downs, no va a ser multimillonario. Al contrario, él va a chupar dinero del sistema. Es un chupa sangre. Chupa dinero, ¿no? Va a debilitar el sistema económico americano sólido. Mejor que no nazca. Eso es muy común. O con la no por ustedes. Por ustedes habla con la gente rica, poderosa, materialista. Sí. Entonces, todas nuestras acciones siguen de una filosofía. O la filosofía es falsa o la filosofía es verdadera. Ok, pasamos a otro sistema filosófico falso. Lo que voy a decir ahorita es todavía más dominante. Que nadie había escuchado esa palabra, pero estamos aprendiendo nuevas palabras en español hoy, ¿no? Porque el vocabulario para enriquecer nuestra cultura y nuestra formación intelectual. ¿Amén?
Amén.
Amén. Hedonismo. Hedonismo es una palabra que voy a dar un ejemplo de hedonismo. Es muy gráfico pero era muy común entre los romanos hace 2000 años. Se iba a comer comida muy buena, abundante, y después iba al baño y vomitar. Eso pasa hoy día entre muchos muchachos, ¿no? Abolismo o anorexia, ¿no? ¿Por qué está vomitando? Es feo lo que voy a decir, pero le gusta comer. Porque comer produce gusto en el paladar. Todo el mundo aquí le gusta comer, ¿no? ¿Se le gusta comer?
Sí.
Eso no hay que mentiras, ¿no? ¿Se le gusta comer?
Sí.
Sí, sí, cada uno. Nadie quiere estar muriendo de hambre, que vea yo.
No,
¿cómo?
Tenemos que alimentarnos.
Sí. ¿Tú comes para vivir o vives para comer? ¿Eh?
No caer en la gula.
Había un cuento de una comunidad de monjas y una monja estaba robando la comida. Y la madre, la cocinera estaba quejándose a la madre superiora, diciendo a alguien, una monja estaba robando la comida. Y la madre superiora dijo, no, no, esos hermanos son muy, muy obedientes. Pero una semana se robaba más y más la comida. La madre superiora decidió de esconderse en la cocina atrás del refrigerador por la noche para ver quién entraba a las escondidas para agarrar. A las 10 de la noche, la madre superior esperando. A las 11, 12, 1, 2. 2 de la mañana entró la hermana Matilde. La hermana vieja, anciana, santa. Ella entra y abre el refrigerador. Empieza a comer y comer y comer. Poner más comida, comer. Y la madre superior estaba escandalizada. Y dijo, cuidado, cuidado, cuidado. Yo soy el diablo. Y yo digo, menos mal, pensaba que era la madre superiora. Ok. Entonces, hedonismo es la filosofía de placer. Que puede poner eso. la filosofía de placer. Comamos, bebamos, mañana moriremos, ¿no?
Dicen, padre, pues de algo me voy a morir. No, así dicen mucho.
Pero sabe también si uno dice se tiene que tratar de comer lo suficiente, hacer ejercicio, dormir lo suficiente, ¿no? Pero sabe, vivir plenamente es vivir por Dios. Si uno vive por Dios, va multiplicando buenas obras, eso es vivir. No, no llenar la panza, ¿no? Pero eso no solamente la comida, sería drogas, la adicción a la pornografía, ¿no es cierto? El casino, ¿no? Los caballos, los hijos, cuando sus hijos no tienen escuela, se levanta a las 5 de la mañana para venir a misa a las 6. Su hija Alejandro, mami, yo quiero ir a misa a las 6, levántame a las 4:45, ya estoy lista. Duermen hasta medianoche, al mediodía, ¿no? Ese es hedonismo. Si fuera años pasado, no tuvimos clases suficientes para la confirmación. Yo enseñé la confirmación en mi confesionario. Ponía 15 varones en mi confesionario, porque no había espacio, ¿no? Ya ves, su hijo estaba conmigo, ¿no? Y había 10 sillas de metal frío, oxidados, y una silla de sofá, cómodo. Ok, cuando la primera persona entró en el cuarto, adivinen qué silla tomó. Cada vez, la primera persona, miran los otros, sentarse sobre la silla, oxidada, fría, ¿no? Ok, otro sistema falso.
Entonces, como dijo ahorita usted, cuando los niños no van a clase,
¿cómo?
No nos debemos despertar más tarde.
No oigo.
Cuando los niños no van a clase.
Si no van a clase, normalmente van a dormir hasta mediodía, quieren comer y mirar su iPad y luego quieren estar en el sofá buscando su servidora no pagada a la mamá, ¿no? Rápido. Son así. Si usted no lo disciplinan, crecen como animales, ¿no? Si no lo forman, van a crecer como animales. Pero si ustedes tienen que disciplinarlos, dormir un poco más, pero vamos a la misa, vamos a limpiar la casa, vamos a salir al parque para correr, vamos a ir a visitar a abuelita y darle un regalo. You know, crece y gana la parte animal más que la persona humana. Así tiene 14, 15 años, son más como animales como personas. Llega a 20 años parece más un gorila, un chimpancé, que una persona humana, ¿no? Sí, porque gana la parte animal. Así nacemos. Y el contrario de hedonismo es el valor de llevar la cruz. El valor de llevar la cruz es el contrario. La cruz lleva dolor y pena, sacrificio, hay astillas, ¿no? Okay, otra, ya es el sereno número 4, ¿no?
Sí, 4.
Ateísmo.
Ateísmo.
¿Sabe qué significa ateísmo? Un hombre dijo una vez, yo soy ateo gracias a Dios. Ateísmo es negar la existencia de Dios. Es negar la existencia de Dios. ¿Alguno tiene hijos adolescentes de 13, 14, 15 años? ¿Sí? ¿Están preparándose para ir al colegio? ¿Sí? $5. Ok, nuestra sugerencia es, antes de mandarlos al colegio, hablar con el padre aquí. Porque la mayoría que van al colegio pierden la fe. La mayoría, no todos, pero la mayoría pierden la fe. Muchísimos papás me dicen, padre, mi hijo, bautizado aquí, la primera comunión, la confirmación, jóvenes para Cristo, fue a la universidad, después de 2 años, no cree más en Dios. Yo oigo esto muchísimas veces. Muchas veces. Y deberían ver ustedes, está traducido en español, God is not dead, 1, 2 y 3. ¿Oyeron esa película ustedes? ¿Nadie? Muy buena película, God is not dead, 1, 2 y 3.
La que pasó hace poco, Dios no muere.
En español, bueno, ya. God is not dead, Dios no está muerto, 1 y 2 está traducido en español. El primero salió hace 10 años y es una película hecha de cristianos que tiene lugar en el colegio de los muchachos del primer año del colegio en la clase de filosofía. El profesor es joven y muy guapo y muy inteligente, tiene sus estudios, su título, y él dice claramente, creer en Dios es para los tontos. Es para los tontos de creer en Dios, ¿no? Personas educadas van a entender que Dios no existe. Creer en Dios es apoyarse en un sistema caduco del pasado. ¿Qué va a pasar si tiene 50 muchachos de 18 años con un hombre de 40 que tiene doble doctorado en filosofía? Es como una hormiga contra un elefante. Una hormiga contra un elefante. Bueno, la película muestra como un muchacho cristiano que pelea con el profesor y gana. Pero eso no pasa. Eso no pasa. Muchacho de 18 años no va a ganar un profesor de 40 años. Y si trata de defender la fe, probablemente lo van a reprobar en la clase. Por eso, ustedes, no, yo promuevo la educación, lo hago. Pero yo pienso que ustedes es mejor por sus hijos, asistir a lo que se llama a junior college, Cerritos of Cyprus, Golden West. Casi cualquier ciudad en Los Ángeles tiene un colegio de 2 años. Y luego, si estudia por 2 años, saca un título que se llama en inglés, an AA Associate's Degree, sería un título parcial. Y con eso uno puede ya trabajar. Y si su hijo le gusta los estudios y anda bien, terminar su título, pasar a Cal State Long Beach, Cal State Fullerton, un poco mejor, Cal State East LA, un poco más lejos. Pero no vivir en el colegio. Tiene que vivir en la casa. Porque si vive en el colegio, esa muchas veces es donde se pierde la fe. Porque hay muchos grupos. Grupos que son grupos muy anticatólicos. The LGBT grupo. ¿No? Lesbianismo, homosexualidad. ¿No? Por eso, okay, ¿dónde viven ustedes que viven en esta área? Yo pienso que eso sería lo mejor. Si su esposo es un millonario, a lo mejor es un millonario, podría mandarlo a la Universidad Franciscana o Ave María. Son colegios católicos excelentes, ¿no? No digo que tiene que ser millonario, pero hay que tener algo, ¿no? O si tiene beca a sus hijos, podría ir allá, a lo mejor, gratis, ¿no? Esas son dos de las universidades católicas mejores. Gracias a Dios que mi hermana y mis sobrinas van a esos colegios, gracias a Dios, porque reciben fondos económicos, ¿no? Pero mandarlos un colegio estatal o no católico va a terminar destruyendo la fe de sus hijos. Por eso si viven en casa y van y regresan, ustedes pueden ir filtrando y mandando a sus hijos a platicar con el sacerdote para ir sacando la maleza, borrando los errores, porque querer o no querer, van a meter ideas falsas. Y muchas de las ideas falsas están relacionadas con esto. Y me lleva al otro, el último sería freudianismo. Freudianismo viene del hombre que se llama Freud. Es un nombre alemán. Él es el fundador de la psicología moderna. Vivió hace 100 años. Era un judío. Cualquier uno de sus hijos que va al colegio va a encontrar a este hombre si estudia psicología, ¿no? ¿Nadie que había escuchado una vez el nombre de Sigmund Freud? ¿Nadie? Nadie. Bueno, es bueno saber su nombre, que él es el fundador de la psicología moderna. Algo bueno que salió de sus estudios es la parte del subconsciente. Tenemos una vida consciente, pero también tenemos una vida subconsciente. Pero su visión de la sexualidad es completamente falsa. Eso está dominando las escuelas americanas hoy día. Ellos no van a decir su nombre, pero la base de la filosofía falsa de la sexualidad humana viene de este tipo aquí. ¿Y qué es? Que cada persona tiene pasiones sexuales y las tiene que satisfacer. Eso es falso. No, uno tiene que controlarse, no dejarse llevar por las pasiones. Ni controlar las pasiones, no arrastrarse por las pasiones. Animales sí, pero si nosotros somos personas, no somos gatos y perros en calor, no. No tenemos instintos. Entonces, está basado sobre su visión. Por eso sus hijos en high school van a recibir un condón o una pastilla para que no se queden embarazadas, tener en cuenta que sus hijos no pueden controlarse. Si no pueden controlarse, deben practicar lo que se llama sexo seguro, safe sex. Sus hijos en la escuela, high school, middle school, ya están expuestos a esto. Y ya en forma explícita. Pero esos son cinco ídolos modernos. Materialismo. El dios del dinero. Utilitarianismo. Tú vales en cuanto que te produzcas en forma económica. Más dinero, más casas grandes, más mansiones, más importante eres tú. Vas a ver las conversiones americanas con las muchachas guapas, caros, ¿no? Sí. Promueve las comerciales, ¿no? En fútbol y béisbol, ¿no? Hedonismo. Comamos, bebamos, mañana o moriremos. ¿Eh? Hay que disfrutar de la vida, ¿no? ¿Qué dice la mesera cuando vas a comer? Enjoy. ¿No, ¿no es cierto?
Yeah.
Enjoy. Que disfrute. Yo pienso que están obligados a decirlo casi, ¿no? Oh, es una forma caballeresca o suave para hacer sentir cómodo a la persona, ¿no? Para que tengan una propina más abundante. Ok. ¿Y ateísmo? Dios no existe. El Concilio Vaticano II dice que hay dos formas de ateísmo. Ateísmo dogmático, ateísmo práctico. Ateísmo dogmático es la negación categórica que Dios existe. Ateísmo práctico, no sé si encontraste un ateo práctico una vez. ¿Cuándo fue la última vez que miraste en el espejo? Esa mañana, un ateo práctico, porque nosotros a veces no ponemos en práctica lo que profesamos con la boca. El ateo práctico, de no vivir lo que profesamos con la boca. Todos somos a veces ateos prácticos. Juan Pablo II, en su documento Gaudium et Spes, habla de esto, dogmático y práctico. Ok, es una manera original para explicar los mandamientos, pero me doy cuenta que realmente nuestras acciones salen de nuestros pensamientos. Si uno tiene una filosofía falsa, termina haciendo acciones falsas. Por eso nosotros siempre invitamos a la gente a hacer los ejercicios de Santo Ignacio, ¿no? Tener la mente clara sobre por qué nosotros estamos aquí. Porque estamos aquí para alabar a Dios, hacer la reverencia, servir a Dios y mediante eso salvar a su alma. Santa Ignacio Loyola, principio y fundamento. Esa sería la filosofía correcta. Estamos aquí para alabar a Dios, hacer la reverencia, servir a Dios y mediante eso salvar su alma. Es la filosofía correcta. Alabar a Dios. Hacer la reverencia. Servir a Dios. Mediante eso, salvar a su alma. ¿Usted ama a sus hijos? ¿Un poco? ¿Qué significa el amor? Es un sentimiento emocional, padre, romántico. Cuando viste a mi esposo la primera vez, mi corazón estaba palpitando, mi corazón salió de la boca. ¡Ja, ja, ja! soy el amor, dice Santo Tomás de Aquino. El amor es querer el bien del otro. Querer el bien del otro. ¿Cuál es el máximo bien? El máximo bien es la salvación de su alma. ¿Amén?
Amén.
Entonces, el amor es querer el bien. El máximo bien llega al cielo. ¿Ah? ¿Amén?
Hasta necesito un amor.
¿No es cierto? Ah, 14. Una interpretación completamente falsa, ¿no? Salió la luz la verdad, ¿no? Dice su amigo San Agustín, todos debemos amar, pero debemos buscar sabiamente nuestro amor y amar a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Ok, muy bien. Es una persona muy franca, muy honesta, ¿no? Usted no tiene pelos en la lengua, ¿no? No tiene pelos en la lengua para nada, ¿no? Ok, pasamos de la idolatría. Catecismo nos ofrece varias maneras que nosotros podemos ser. Freudianismo, ok. Es una interpretación falsa de la sexualidad. Una interpretación falsa de la sexualidad. Y puede poner seguir las pasiones. No controlarlas, sino seguirlas. Ok, pasamos a otra parte del tema. El catecismo de la Iglesia Católica pone hincapié en vivir el primer mandamiento, que debemos conocer las virtudes teologales y ponerlas en práctica. Las tres virtudes teologales son... Nuestra alta parlante aquí. Usted es un teólogo disfrazado. Usted es una biblioteca caminante de sabiduría. Vamos. Es la fe, la esperanza y la caridad. Okay? Ya sabía. Me he chiviado hoy, ¿no? Okay. La fe. Es la fe, ¿ok? La fe, la esperanza, la caridad. La fe, la esperanza, la caridad. Ok, ¿qué es la fe? ¿Sabes?
Creer en alguien que no vemos.
Sí, o sea, ok, la fe es creer en un Dios que no vemos. Fe es creer en un Dios que no vemos. Si lo vemos, no es más fe. Es un Dios invisible. Entonces, el mundo invisible es real. Pero si uno es materialista, existe nada más que el mundo material. Entonces, el mundo espiritual es más real que el mundo físico. Usted tiene pensamientos, son invisibles, ¿no? Usted tiene sentimientos en el corazón, ¿no? Es invisible. El aire que respiramos, el oxígeno, es invisible. Pero existe, ¿no? lo veo. El proceso intelectual que usted está usando ahorita aquí es invisible, pero es real, pero es invisible. Entonces, creemos en un Dios que nosotros no vemos. ¿Amén?
Amén.
Entonces, cada vez que nos ponemos a rezar, estamos acrescentando la fe, porque rezamos a un Dios que nosotros no vemos con los ojos físicos, sino los ojos de la fe. Ok. Vamos a poner tres maneras que podemos fallar contra la fe, la virtud de la fe. Ok, uno sería la duda voluntaria. La duda voluntaria. Que la duda voluntaria podría ser cualquier cosa en la Iglesia Católica. Yo dudo la existencia de Dios. Yo dudo en la presencia real de la hostia. Yo dudo en la Inmaculada Concepción. Yo dudo en la existencia de los ángeles. Yo dudo en la existencia del diablo. Yo dudo en la existencia histórica de Adán y Eva. Yo dudo que María fue concebida sin el pecado original. Yo dudo que mi alma es inmortal. Yo dudo que después de mi muerte viene el juicio. Yo no creo que el infierno existe. El infierno, no existe. Yo dudo que hay una vida más allá que la vida. Yo dudo que el cielo existe. Yo dudo que Dios me oye. Yo dudo que Dios me perdone. Yo dudo en la misericordia de Dios. Yo dudo en la bondad de Dios. Yo dudo, tengo una niña que murió a los 12 años. ¿Dónde está Dios? Si Dios es tan bueno. Yo pienso que cada persona que tuvo una duda en su vida, o muchas. Hay gente que tiene dudas ahorita mismo. Que si alguien muere, hay gente que dice, si Dios es tan bueno, ¿por qué Dios había quitado la vida de mi abuela? ¿Por qué? Yo recé una novena a San Judas Tadeo tres veces y al terminarla murió mi abuela. ¿Dónde está Dios? ¿No? ¿Cuántos años tuvo su abuela? 98. ¿Qué quiere? 98 años. Quería que viviera hasta 100 años. Dios sabe mejor. Yo dudo que tengo un problema con mi salud. ¿Dónde está Dios? Yo pienso que probablemente el problema mayor de todos ustedes es confiar en Dios. Él es el problema mayor. Si hay problemas, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Que duda voluntaria. Ok, otra. Que otro elemento. Pongan incredulidad. Que ponga a letra número 3. ponga la palabra apostasía. No sé si oyeron la palabra apostasía. ¿Oyeron esa palabra? Apostasía. Ok, apostasía es muy común. Yo pienso que todos ustedes tienen parientes, amigos que cayeron en apostasía. Apostasía es dejar la fe católica, cambiar religión. Apostasía. Que tú, un pariente ya es cristiano. O uno es mormón. O uno es testigo de Jehová. Eso se llama apóstata, apostasía. Es un pecado muy grave, pero muy común. Es muy común. No lo hago por unos años, pero si yo voy con Teresa, Rosa, un equipo de misioneros tocando timbres en Hawaiian Gardens, lo hice por 20 años, ¿no? Yo estuve en todas las casas por menos 5 veces, ¿no? Voy a ver, probablemente cada 3 casas, hay una familia que era católica y ahorita va a la iglesia bautista o la iglesia luterana o la iglesia adventista o la iglesia presbiteriana o los testigos de Jehová. Saben que la mayoría de los testigos de Jehová eran católicos antes. Sí. La mayoría de los mormones antes eran católicos. Así es. Yo le voy a dar la razón principal. Podría tener una plática de una hora sobre este tema. No me faltan palabras ni conceptos. Pero si llegamos al grano, está relacionado con Juan capítulo 6. Que Juan capítulo 6, ¿qué es esto? Jesús está predicando la palabra de Dios, que ya había hecho 2 milagros, caminó sobre las aguas, y había multiplicado los panes. 2 grandes milagros, ¿no? Grande milagro, ¿no? Imagina caminando sobre las aguas, ¿no? Tú tienes una partida de soccer y no tienes nada para comer, y multiplica 2 panes y 5... 2 peces y 5 pescados por 5,000 personas, gratis. Llegaron a la noticia, ¿no? No simplemente Hawaiian Garden Herald, LA Times, ¿no? Luego Jesús se levanta y da un discurso, se llama discurso pan de vida. Él dice, yo soy el pan de vida. Que el que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tendrá la vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Pero yo soy el pan de vida. Que el que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tendrá la vida eterna. Luego Moisés dio a sus padres en el pasado maná en el desierto, pero murieron. No busquen el pan perecedero. ¿Y qué pasa? Todo el mundo alejándose de Jesús. Jesús se quedó solo con sus discípulos. Y dicen, ¿ustedes me van a dejar también? Y Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Nosotros sabemos que tú tienes palabra de vida eterna. Jesús dice, ¿es cierto que los escogí ustedes? Pero uno de ustedes es un diablo. Usted es un diablo. Refiriéndose a Judas Iscariote que lo iba a traicionar. Juan 6, versículo 71, el último versículo. Que ustedes están preguntando, pero padre, No se impresione que sabe muy bien la Biblia, no cabe la menor duda, pero no veo el nexo, padre. Bueno, se lo explico. Ellos dejaron a Jesús porque no entendieron que es la misa. No entendieron que es el pan de vida. No entendieron que la hostia es el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús. ¿Por qué tantos dejan la iglesia católica? Porque nunca entendieron que la hostia es Dios. Para mí, es el punto central. Dígame otra razón, hay escándalos en la iglesia, es el sacerdote, o obispo, no me gusta el coro, no me gusta esto, no. Hay muchos, sí, hay muchos. Pero esa es la periferia. Y el blanco centro es, creemos o no, en la Eucaristía. Esa es la razón principal. Si ustedes creyeran más en lo que estoy diciendo, vendrían a misa cada día.
Padre, a mí una vez una persona me dijo que no venía a misa porque no le gustaba cómo leía la lectura.
Sí.
Entonces le dije yo, si tú crees que lo haces mejor, ¿por qué no lo haces?
Muy buena respuesta, ¿no? Pero él viene a misa cada día. Ella viene a misa cada día. Lupe viene a misa cada día. Teresa viene a misa cada día. Irene viene a misa cada día. Hay varios que van a misa cada día. Porque tiene mucha fe.
Padre.
¿No es cierto? ¿Le gusta venir a misa, Irene? Teresa,
¿sí?
Lupe, ustedes no pueden vivir sin la misa, ¿no? Sin la misa, ¿le gusta venir a misa?
Sí, porque cada vez es como, ellos crecen más.
Sí, tiene hambre, ¿no? Pero si ustedes tuvieran fe, tratarían de venir a misa cada día. Buscar una media hora para darle a Dios cada día. Pero hay que tener fe. Y se tiene que regularizar su vida matrimonial, muévense. Muévense. ¿Cómo uno puede dejar la iglesia católica, hacerse testigo de Jehová o mormón, y no tiene la hostia? Porque no tiene fe en la presencia real.
Pero no dicen que allá en los cristianos también les dan hostia.
Ellos tienen hostia, pero es solamente un pedazo de pan. Es un símbolo. Nosotros tenemos, la palabra es transubstanciación. No sé si se puede decir esa palabra. Nah. Transubstanciación. Ah, no. Transubstanciación. Ah. No queremos llegar a los seis. Transubstanciación.
Escríbalo, padre.
Transubstanciación.
Oh, es casi más largo que esto. A ver. Ya, bien. Ok. Tres veces rápido, ¿ah? ¿No? Transubstanciación. ¿Sabe qué es? Bien, dice Santo Tomás de Aquino que había tomado la filosofía de Aristóteles, que significa... Cuando el padre hace la consagración, y dice, ese es mi cuerpo, ese es mi sangre, parece pan, parece vino, que huele de pan, gusta de pan, rompe de pan, fragmenta de pan, saborea de pan, es el cuerpo de Cristo. Vino, huele de vino, gusta de vino, saborea de vino, no es vino, es la sangre de Cristo. Las apariencias parecen que es nada más que pan y vino, pero la sustancia, la esencia, la realidad es Cristo. Nadie podría dejar la iglesia católica si cree en esto. Por eso estamos hablando de fe. Uno cae en una duda voluntaria con esto, pierde la fe católica. Lo pierde. Llámate lo que quieres, pero tú no eres más católica. Una católica rebelde, ¿no? Then, el que importante es la virtud de la humildad y aceptar lo que enseña la iglesia. Y no, como muchos católicos, la iglesia dice eso, pero yo creo. Yo creo. ¿Qué es un pavo real, un sapo? Es un sapo hinchado. ¿Qué son sapos así? Pavo real, un sapo hinchado. No. No, debemos ser humildes. No. Pero si se quiere crecer en tu fe, aprender a rezar. Cuando reza bien, la fe está creciendo. Empieza a comulgar bien. Empieza a amar mucho a María. María es la mujer de fe. ¿Amén?
Amén.
Muy bien, yo pienso que podemos seguir. Hemos hecho dos conceptos muy importantes. El concepto de la idolatría en forma filosófica. Hemos tocado un poco la fe. Y nos falta esperanza en la caridad. ¿Amén?
Amén.
Dios te salve María. Que Teresa le va a dar a la puerta una dos hojas sobre las oraciones en la Santa Misa que son hermosas, que las leen. Ok, Dios le bendiga, nos veremos en misa. ¿Cómo?
Inviten para la semana que entra.
O ejercicios el martes que viene, sí.
Yo no.
Sí, sí.